Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a este programa número 178 de Perdidos en el Éter. Wow. Si no dice nadie, lo digo yo. Del mes de mayo del 2015, tengo aquí a mi lado al señor Bruno Conti. ¿Cómo le va?
Buenas, muy bien.
Me alegro mucho. Está el profesor Dinosaurio, como siempre. Y tengo a Aragorn, no el de Señor de los Anillos, sino mi dejado acá presente. ¿Cómo andas, Ara?
Que Facebook me deja poner su propio nombre.
Me alegro.
Facebook me va a prohibir.
Sí, Facebook se piensa que es falso el nombre de él.
Le hizo poner a Aragorn.
Sí, bueno, y hemos tenido un programa medio atípico, porque vino el invitado, se fue, vino Peter y se fue, grabamos esto, pero bueno, es ese tipo de cosas.
Hocus pocus, magis pocus.
Timey, wimey, como tenemos siempre acá en Perdidos en el Éter.
Como diría Harry Potter, hocus pocus, magis pocus.
Tenemos todavía por delante grabar una reseña de Montevideo Comics. Y una de Avengers Age of Ultron. Ya grabamos el Titanes de Monty Python, que nos trajo Metal King, uno de los fundadores del programa. Y luego un Earth Trek desde Japón con Diego Jourdan, que contactamos vía satélite. Que queda, es vía satélite de verdad, pero queda re futurista decir vía satélite, ¿no? Y recordamos las vías de comunicación, que son perdidoselete@gmail, es el mail, si alguien lo quiere seguir usando. Perdidos en el Éter nos buscan en Facebook, como facebook.com/radioéter, y el Twitter, que es Perdidos Éter nomás, porque no nos quedaba ahí. Hay un solete brasileño que tiene Perdidos en el Éter,
el
John Garion, no sé qué. Y la web, que es Perdidos en el Éter, radioéter.tk, lo pueden encontrar para bajar y todo eso. Bruno tiene un nuevo emprendimiento, además de Finoli Finoli y demás. Estás en una banda de música, dijiste, es hora de...
Sí, en varias cosas.
De ser fan, de ser famoso y...
No, fue en realidad, siempre tuve como un... ¿cómo se dice? Era aficionado del instrumento de percusión.
Groupie.
Y el año pasado un amigo me regaló una batería vieja que tenía y yo la refauchuté ahí.
¿La remozaste?
Sí.
Una batería recargable.
La acomodé un poco como pude y empecé a tocar. Y bueno,
pasó lo que tenía que pasar.
O sea, con cosas, tipo, como con días que no tocaba, hubo problemas, que sí que no. Ahora agarramos como una constancia en la semana de.
Vení del ensayo.
Sí, ensayamos dos veces.
Con el señor Matías Cor, uno de los propietarios del Feni.
Ahí va.
Y se llama, ¿cómo se llama la banda, me dijiste?
Se llama BCMC.
BCMC, se mataron con el nombre BCMC, de la banda.
Por ahora, o sea, pensamos en cambiarlo, pero no le encontramos otro que
sea mejor. Con el rayito.
Es que te separa eso, a mí yo no me quiero
Conticor le pueden poner.
Pero suena medio
a corticoide.
A corticoide.
¿Y qué tipo de música están haciendo?
Y es medio a, es el rock alternativo, medio parecido a bandas como... No sé, porque se toca entre dos. Y de es más complicado decir, compararlo con bandas que son de cinco personas.
Mars Volta.
No, Queens of Stone Age. Que onda... ¿qué más?
Medio Stoner.
Stoner o Rage Against the Machine, todo ese tipo de bandas así. Pero de a dos. O sea, mucho más económico. Toca, canta el peluca de Matías. Porque dicen el peluca.
Perfecto, cuando tenga... Contar algo para vos, lo tenemos acá.
Vamos a tener acá.
Buenísimo. Quiero mandar un saludo a dos programas de radio o podcast, como sean. Uno es Balance Negativo, que va a dos emisiones, que es un podcast sobre cómics y demás. Buscan Balance Negativo en Facebook o en internet y va a saltar.
¿Por qué no salió ese nombre?
¿Eh? Balance
Negativo.
Porque uno de ellos, por lo de pronto, es bastante negativo en sus opiniones. Ah. Galman, alias Gabriel. Y Esteban Cabral.
¿Y mi identidad secreta?
No, les mandamos saludos. Y que bueno, les damos, como dije yo en el Facebook de Perdidos en Letter, le damos la bienvenida a la ñoñósfera. Sí. Y después, anoche, hoy es sábado 30, viernes 29, estuve en Mediarte, el taller de radio de Álvaro Pinto, esa gente, que tiene una radio online, y hay un programa llamado Fuerte y al Medio, que lo hace Carlos Carpenti. Benjamín, Fausto, que tiene un nombre súper maligno. Opa. Y Milena, que ese día no estaba, y Leo, que era el operador, me invitaron.
¿Y Gitana?
Me invitaron a charlar de cómics, pero me sentía tan cómodo que no pudieron echarme y terminé hablando de la FIFA. De un montón de cosas más.
En su salsa, Magnus en su
sí,
salsa.
Sí, opinando de porquería. Muchas gracias, me sentí muy cómodo en el programa.
Justamente, ese es público.
Sí, me sentí muy cómodo en el programa, la pasé muy lindo. Ya dijimos los contenidos de hoy, yo no sé si vos querés agregar alguna cosa más, Bruno.
Fui a ver Dios Local, me parece una buena peli uruguaya, tiene sus... O sea, hay que ir a verla con la mente abierta, porque la gente compara una película de terror uruguaya con lo último que se sacó en Hollywood. Es muy difícil llegar a los estándares.
Yo no la vi
en Hollywood
todavía.
Cuando existen dos o tres películas reconocidas mundialmente de uruguaya.
Yo no la vi todavía, pero participé en el cómic... precuela, rotulé el cómic precuela, que hablando de la gente del Fénix, uno de sus guionistas es el señor Búho,
son hermanos, yo no sabía.
Con J. Gorn, otro señor involucrado. Involucrado en películas, ¿no? Por ejemplo, de este momento venía de hacer
está
filmando Manuel Facal. Fiesta Nibiru con hermano con Faca.
Y en esta Dios Local estaba de.
O sea, director de percusión de producción. Es en Nibiru, no sé, Dios Local.
Y
lo dibujaron Arcano 13. Alias el Rodrigo, otras personas involucradas muy de cerca con el Fénix.
Sí.
Y otro muchacho que en este momento no recuerdo su nombre.
Así que era la mascota del Fénix.
Vamos a linkear después del partido de Secretar el cómic.
Buenísimo.
Para bajárselo, para que lo vean. Y lo pueden leer antes de ver la película o después, y les muestra como otro costadito. Uh-huh. Yo todavía no vi la peli, así que no sé bien cómo engancha y tengo ese misterio. ¿Qué dice, profesor?
Yo tengo una pregunta para Mr. Bruno.
A ver.
Si sacan alguna banda por mí.
Ya dijo que sí, que es de su banda.
Es una banda, la canción.
Canción, no. Están haciendo cover por ahora, ¿no?
No, hay cover. Todo es original. Tenemos como... Ponele que cuatro temas ya los tenemos medio definidos, pero hay que meterle letra y hay que...
Bien ahí.
Hay que encajar el arreglo, hay que ponerle arreglo.
Es una menita para que toque el güiro.
Es muy probable que hablemos con el bajista Elefante.
Harry, sí. Es una eminencia. Que qué bueno que estuvo el toque de Elefante en la cita rosa.
Sí, estuvo, se viene ahora en BJ,
¿no?
Sí.
Estuvo muy lindo y el Harry sabe. Sí. El peluca sabe.
Creo que es Blue Live.
Blue Live, ahí está, uno de esos. Blue, que era donde era la barraca. Eso entonces tenemos ahí, eso vaya a ver Dios Local. Si le gusta el
chico. Parece...
A ver, capaz que la peli no está buena. A ver, yo me acuerdo que no le gustó.
Tiene sus cosas, porque la gente, primero, para mí la película está muy ligada con gente que es muy consumidora de cine. Y el mismo director es un tipo que tiene un gusto amplio y como que quiere, que pretende que ese
Gustavo
gusto,
Hernández, ¿no?
Gustavo Hernández, que ese gusto que él tiene, él lo plasma en su obra y piensa que todo el mundo lo va a leer el producto de la misma manera. Y ahí está el problema. La gente en Uruguay mira el proyecto Blair Witch, ponele, o mira, no sé, algo más nuevo, The Conjuring, que fue una película más zarpada de terror, que, o el Babadook, que fue lo que más pegó últimamente, y después va a haber Dios Local y no se va a encontrar con lo mismo. Entonces dice, es mala.
Yo lo que digo es una cosa. Capaz que la peli no te gusta. Yo iré a verla y jugaré. Tengo mis entraditas, pero todavía no sé cuándo voy a poder. Espero ir antes que la saquen. Pero estaba yendo bastante bien. Si a vos te gusta el cine de género, terror, fantástico, ese filme y todo, anda. No importa que, por lo general, no te gusten las cosas uruguayas. Pero anda, porque le estás dando una mano, no a Gustavo, sino a todos los que queremos hacer productos de género acá. Sea cómic, sea televisión, sea lo que sea. Acá tiene que haber un lugar para eso. Y si bien hay apoyos del Estado que están muy buenos, si bien mucha gente de las empresas de cine, como Mubi o lo demás, apoyan pila, también tiene que haber un empuje del público, gente, para que las empresas digan, sí, además de hacerlo de onda, lo puedo hacer porque además no pierdo guita.
Claro, exactamente.
Pero vamos a apoyar ahí un poquito, que es algo hecho, no porque sea hecho acá porque sea uruguayo, sino porque para que haya más gente que pueda hacerlo. Es difícil un poco esa cuestión a veces, decirle a la gente, no, andábalo porque es uruguayo, comprame este cómic porque es uruguayo.
Claro. No, además, está mismo que vos lo debes vivir también en tu manera de hacer arte, el que en Uruguay no haya mucho precedente en ciertos ámbitos. Mismo en el cómic, si bien han habido muchos artistas de cómic uruguayos, capaz que vos decís, estás haciendo algo y estás diciendo, vos, me parece que esto que estoy haciendo nadie se la jugó por este lado.
Sí, a ver, yo sé, por ejemplo, Grimorio, no digo que no haya habido cómics fantásticos o de monstruos uruguayantes, pero es el primer intento de un universo así. Viajes en el tiempo borrado. Yo no digo que yo soy un pionero, pero creo que encuentro nichos de cosas que me gustan a mí, que no están exploradas. Y es cierto que acá se hizo mucho tiempo, se hizo cómic histórico, costumbrista, que tiene su lugar, y yo también lo he hecho, pero que tiene que haber lugar para otras cosas y que por suerte ahora la hay. ¿Qué decía, profesor?
Ahora tengo una pregunta. Claro, que vos sos mi padre, todo. Tengo que saberlo.
Todo.
Pero... todo.
Todo, yo soy todo tu padre.
Hasta el escroto, todo.
¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad!
El escroto del golem de hierro. Es la bolsa de dados de mi padre, eso.
No, vamos a explicar el chiste, porque el otro día estaban jugando con mi bolsa de dados de rol, que es de cota de malla. Y yo dije, parece el escroto de un golem de hierro. Pero está...
Bueno. Porque también estamos hablando de...
El momento escrotal.
Bueno, si el universo de Grimorio, o sea, es como... ¿Es el mismo el de Crononautas?
No, lo es. El de Crononautas es el de Crononautas, el de Grimorio es el de Grimorio, el del Chori es el Chori, el de Tirano es Temblad, que le voy a cambiar el nombre para que no quede el mismo que el de la serie de videos, pero también no sé qué. Son todos universos completamente separados. No. El de Portento es otro.
Bueno, ¿qué dice, Aragón?
Levanta la mano fuera de clase.
Sí, pero es mejor porque no te pisa.
Sí.
No, pero yo pienso que el libro de Grimorio del Plata quedó bien ubicado en lo que es la lectura, porque no importa cómo vos lo quieras leer, te orienta a leerlo de una manera correcta.
De adelante para atrás. No, bien, te agradezco mucho. Tengo que traer gente que me dé para adelante.
Prácticamente.
Es buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música a Van Morrison, con Ray Charles de invitado, haciendo Crazy Love, porque conté 11 Harley Quinn durante todo el fin de semana en Montero Comics. Aflójenle, Burisa, por favor, es un personaje que está bueno, que da para muchas interpretaciones, pero es metilo vos seco.
Me imaginaba de que la gente estaba en su casa diciendo, ¿qué me va a disfrazar? Ya sé Harley Quinn, porque nadie se va a disfrazar
claro,
de eso.
Pero todos los años hay mucho Harley Quinn.
No, pero más que este no. Eran 11. Vamos con eso y la reseña de Montero Comics.
I can hear a heartbeat for 1,000 miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me I'm feeling low down.
sun goes down. Yeah. Take away my trouble. Take away. From so far away.
Well,
jingle sounds, sweet love, it'll brighten up my day.
Sing on time.
It'll make me feel righteous. Make me feel whole.
I know.
Make me feel mellow.
Cortito de Montevideo Comics 2015, Bruno, que fuiste como espectador, como público, yo que estuve ahí en el stand de Gas todo el fin de semana. En primer lugar, quiero agradecerle a toda la gente que pasó por el stand de Gas, Bruno entre ellos, que vino, se acercó, los que nos compraron el libro, los que capaz que no tenían un mango pero les interesó, llevaron la tarjetita para leer después, y después capaz que pasan por otro evento con la librería y lo compran, o los que simplemente lo leen, ok, estuvo bueno. Todos los cosplayers que de onda, sosteniendo una revista o un libro, dejaron que le sacáramos la clásica foto de tal personaje lee Gas Comics. Al pibe que estaba de Ghost Rider, que sacó foto con la tapa del chori, y le regalamos un pin. Pero bueno, la convención. Arranquemos por, volvemos al lugar clásico. Si no me fallan las cuentas, es el tercero que se hace acá. Por ende, ya le empata al... No, no le empata al Plaza, el Plaza tuvo como más. Pero no, ya es el lugar clásico ahora. No, fue eso una sola vez. No, creo que el Plaza va a seguir ganando por unos cuantos años. Fueron dos payamamas, una fe, muchos plazas y ahora el tercero este. El lugar sigue siendo un lugar muy bueno. Es céntrico, la atención es buena, la calidad del lugar está hecho nuevo, es muy lindo, no sé qué. Como el Sodre reordenó y puso toda una cantina, un café literario, está muy lindo, en el pasillo donde estábamos los stand de cómics, a los stand de cómics uruguayos nos pusieron en otro lado y se entraba por atrás, también por la remodelación, entonces todo el mundo pasaba por ahí. Anduvo muy lindo eso.
Se redistribuyó, ¿no? Los espacios.
Estuvo muy bien. Además, había como una especie de placita entre los stand de cómics uruguayos y argentinos donde nos juntábamos a saludarnos o paraban los compañeros a sacarse fotos, que donde no te tapen el stand está bueno. Creo que vendimos bastante bien con Gas, claro, ¿no? Vendimos más. Lo único que puedo criticar del espacio no es el espacio en sí, sino que tiene que haber alguna especie de señalización que diga acá hay cómics nacionales. Porque la gente pasaba por enfrente tuyo y a menos que vos le hablaras y le dijeras, bueno, esto es tal cosa, no sé qué, y lo hacemos nosotros, pero ya firmado, no sé qué. La gente, no el comiquero, la gente de a pie que viene con los nenes, no digo el muggle, pero la gente que no está tan metida en el mundillo, piensa que es un stand con gente vendiendo libros, común.
Sí,
Y cuando vos les explicás que los hacés vos, que son uruguayos, no sé qué, ahí agarran otro interés. Capaz que tenía que haber alguna especie de señalización. Esto ya fue un avance enorme, pero capaz que eso podría ser. No sé cómo viste vos el tema de la entrada nuevo y todo ese giro raro que hubo.
No, a mí me parece que mejoraron muchísimo porque estaba medio escondido la zona de cómics uruguayos y que está más segmentado, está mucho mejor, para mí estaba mejor organizado y me gustaba, me parecía más como entre gente conocida, viste, uh-huh. Abajo te encontrabas como, era como un club de...
Era un lugar lindo, sí, para pasar
de gente. Bueno, también la cantina era otro lugar donde siempre el había café. Gente. Era
un asalto más armado igual.
Sí.
Yo fui a comprar algo de comer y dice, no, y una amiga que estaba frente mío, 30 pesos la coca. Ah, bueno, sale menos que afuera. Era la coca chiquita. La de 2.85, la de 2.50. Sí. ¿Qué dice, profesor?
Que...
¿Usted también estuvo?
Sí. Yo también estuve. Lo que es mejor, que en otros años nos haya pasado, ha venido gente de otros países, por ejemplo, había algunos turistas de Brasil, no sé.
Yo no vi extranjeros entre el público, pero puede ser.
Sí, me dijo Peter que había venido.
Buenísimo.
Vos te callaste con la...
Cuando
la
dijo...
brasilera. Ah, no, con la brasilera, la brasilera esa que le pedimos que sacara una foto, estaba afuera, pasaron y lo vieron. No es que entraron a la convención, pero acá había.
¿Qué sabes?
No, no sé. Capaz que entraron, se coparon.
Capaz que se coparon y entraron. ¿Qué dice, Adam?
Que mi hermano me contó que comparar...
¿Estuvo tu hermano?
Sí.
Comparar... No lo vi.
Fue a los cómics.
Sí, no me saludó. No me saludó. Votó.
Capaz que trataba vos solo.
Conmigo. Pasó y dijo que estaba mucho mejor colocado todo el tema de las entradas, porque en otros años había sido más masivo, más que iba toda la gente y entraban hacia la apurada, no había ningún control ni nada. Este año fue más como que controlaba más.
Sí. Y vi que había como una fila hacia el costado.
Había una fila para comprar entradas y otra para entrar.
Y no había todo ese... Ese como turba de gente que no te dejaba entrar y que era complicado, o se estaban sacando fotos. Sí. Fue muy organizado el tema de... Bueno, afuera está la gente que espera, que necesita ir a fumar o que no sí. Y adentro, si te sacas la foto, haces lo que quieras. No había tanta gente afuera como siempre hay, colmando afuera y complicando la entrada. Gente que va con niños, con carritos, con bebés.
Sí, volviendo al tema de los cómics, se presentaron varios libros nuevos. La gente de Ninfa presentó, bueno, Nico presentó Pancho el Pitbull, que es una adaptación de una tira que se llama Brad's Pit, el Pit de Brad, que hace en inglés él con un escritor. También presentaron dos libros nuevos de Vlad Tepes, que era Crónicas del Incilio, que es un cómic realista sobre la vida del propio Silvio Galicia, el verdadero Vlad Tepes, y Las Andanzas Eróticas de Vlad Tepes. Y después,
totalmente para niños.
Sí, no, justamente no.
PG.
Después Abel, por Dragón Comics, Abel Alves, el amigo gallego,
PG.
Presentó Sangre y Sol, el cómic de samuráis y españoles que tienen, que lo tengo acá en la biblioteca porque lo compré en la presentación.
O sea que yo no me enteré de eso, ¿no? Estaría bueno que hubiera como algo.
Pero estaban en la programación.
Estaban en la programación.
Sí, estaba.
¿Las charlas o qué?
Sí, estaba todo. También la gente de Dragón sacó Delicias Envueltas, el segundo libro de tradiciones gastronómicas, escrito por Roy y dibujado por Lucy McCook, de Argentina. Y un par de cosas más por ahí también había. La gente de Ninfa y Belolofonte sacaron el primer ganador del concurso de cómics para autores nuevos, que fue algo llamado Fire Bunny, que no tuve mucha oportunidad de bicharlo. Paua. La gente de Paua, Pablo, Fiorella, además, sacaron el Paua de Luke 2, un nuevo libro que también lo tengo por acá. La gente de Nueva Historieta Argentina, un conglomerado de varias microeditoriales argentinas, como Javi Hildenbrand, que se quebró un brazo jugando una carrera por una cerveza el 8 de octubre. Lauri Fernández, etc. En el 18 de julio, ¿no?
El 8 de octubre.
¿A qué mierda? 8 de octubre.
Estaba re lejos.
Lauri Fernández. ¿Qué
estás acá, macho?
De toda esa gente. Me compré un par de libros ahí. Me compré De Once a Morón, un libro que es sobre... Es una antología de... historietas sobre tren en una línea, que es la línea que va de Once a Morón. Cada historieta es sobre una parada, sobre una estación.
¿Será
el concepto es genial? No lo
¿Viste
sé.
Que, ¿viste que hay un subte que es la línea C, creo que es? Que es la más vieja, que está todo hecho de madera.
Este es tren. Y el concepto de una historia por terminal parece fantástico. Y compré también ahí de Paolo Parisi, de varios autores. Está Lauri, está Javi, otra gente. De Paolo Parisi compré un cómic biográfico sobre John Coltrane, el saxofonista de jazz. Que todavía no lo leí, pero bueno, a ver cómo está. Y capaz que me estoy... Ah, bueno, la gente de Plan H sacó... Colectivo que integro, pero no participé de esta revista. ¿Sacó alguna cosa más que, profesor?
Solo por realidad. También te trajeron un cómic, que no me acuerdo cómo se llama, que te habían traído filmado con los autores.
Claro, Pablo Praino estuvo en Buenos Aires en una convención hace unos meses que yo no pude ir, el año pasado. Y a esa convención iba Chris Claremont, el legendario autor de los X-Men.
Sí.
Que no es el creador, pero fue el definitivo. Y llevó un libro mío para que firmaran, que es en la saga del Fénix Oscuro. La tengo firmada por Chris Claremont. Por lo que escribió ese tipo, yo me llamo Magnus. Digo, igual le dice, bueno, dedicáselo a Magnus, por favor. Y Chris Claremont lo queda mirando. Y capaz que me olvido de alguna cosa nueva que salió uruguaya. Pido me disculpen
muchas cosas,
los colegas, muchas, pero por suerte siempre la Gastres K Extra, número uno nuestra, que fue el comedio de emergencia, pero ahí salió. Pablo Praino estrenó en la pantalla grande el corte de director de Ring Runners, su nuevo corto de horror bizarro, como hace él, de unos muñequitos que cobran vida y no sé qué. Hubo algún adelanto de Finoli, alguna cosa,
¿no? Finoli, lo que pasó fue que no llegamos a tiempo con todo lo que queríamos llegar. Había un teaser ¿cómo es? De David Bowie toca en el charrúa.
¡Qué ganas que le tengo esa película a vos!
Y después hay este...
David Bowie, el título ya está.
Hay un video...
¿Cómo llamamos a Magno? David Bowie,
el título. Hay un video para el ideame de Neptunia que hicimos con Guillermo Lockhart. El de
Voces
Arbitrarias.
Sí, estuvieron grabando de vuelta.
Que lo hicimos
con un
tipo torpe. Sí, se tropezaba en el Parque Rubel. Y tal, eso tampoco se pudo terminar de editar a tiempo. Estábamos con Diego Melo.
¿Cuándo va a estar la campaña de Ideame?
Y supongo que no sé.
Para ponernos por la cuadra.
Sí, para julio supongo que va a llegar a estar.
Buenísimo. Y después podemos pasar. Hubo más cosas por ahí, ¿no? Pero podemos pasar al tema de los stands ya comerciales.
No estuvo Moebius, que yo quería que estuviera.
Ya el Moebius no estuvo. Ya en Girobus está bueno que estuviera, porque no está muerto además. Bueno, Kino no vino porque se enfermó el veterano.
La mujer no está gripada.
También la mujer, las dos agarraron la bronquitis. Tuvo lecturas, Caligari, Wildwood
City. La revistería estuvo por primera vez.
La revistería por primera época, ahora están acá en Uruguay con
Vino Ricky. Hasta Fanático.
Estuvo, ¿eh?
¿Qué?
Fanático,
una empresa así que hace camisetas, eso, ¿no?
Sí.
¿Pero dónde es Fanático?
¿Ah?
Sí, está.
Bueno. Estuvo también
en Rusia. Como que había venido de Argentina o de
Estuvo también, como se llama, la gente de Pictus, que creo que es el tercer año seguido, que tiene una oferta preciosa para todas las edades y de todo tipo de cómics. Bueno, en la gente invitada, antes de eso, no llegamos todavía a la parte invitada de invitados. Era imposible caminar por alguno de los pasillos de los pisos de arriba. Se armaban unos apretujes. Creo que van a tener que buscar la vuelta, porque hay unos halls en donde hay un stand del MEC y el de cerveza bizarra enfrente y nada en el medio. Van a tener que poner las librerías ahí, porque en los pasillos es imposible pasar.
Sí.
Un lugar con unos halls tan lindos en todos los pisos, no podías pasar ni a ver lo que se compraba ni a pasar para otro lado.
No, además, con todo respeto, porque yo lo conozco y lo quiero mucho, José, el del gabinete del doctor Caligari, tenía unas mesas que te dejaban tipo, no sé, 50 centímetros para pasar caminando. Una mesa llena de pini y canguros y remera, que te tapaban todo el espacio que era para caminar.
Sí.
Ahí en todo caso tenían que decirle, bueno, si usted venga uno solo y traiga una mesa,
sí, claro.
Y no traigan una mesa con espacio para...
Pero ahí es un balance entre lo que José quiere traer y lo que Montevideo Comics quiere cobrarle por traer.
Claro,
si el tipo dice, pago X plata y pongo toda esta mesa, pero busquen otra forma de distribuirlo. Si en los pasillos no hay nada, la gente va a pasar de un hall a otro a ver qué hay. No es que se van a quedar en el pasillo dura. Había stand de cosas alternativas, como por ejemplo un stand que hacía licuados y muffins y donuts.
Que no pude comprar porque mi mamá no tenía otro mejor momento para llegar.
Ese local estaba al lado de lo de Dios local que yo estaba el sábado, sí. Casi todo el sábado estuve ahí. Los tipos no paraban de trabajar. Vendían todas las donas los dos días. Los dos
no
días
que se llevaban
la comida, vos no podías.
Y había cosas que nunca había visto en un negocio. Por ejemplo, estaba la gente de Sea Shepherd, la organización que busca proteger la fauna marina, que son los muñecos de los cazadores de balleneros, estos que se suben a los barcos y chocan a otro barco, suben y los cascan. Que había un reality también. Colaboré comprando un pin, le compré al profesor de Soro, porque además una de las banderas de los locos es una calavera con un tridente y un palo de un bastón de pastor. Es badass eso. Y es una causa buena, además.
A mí me suena a banda. Sigo diciendo banda nórdica.
Sí, pero aparte, metal. Había un amigo conocido que estaba ahí que tiene el look rapadito y chiva, ¿viste? Bueno, y hay una chica que estaba ahí en el stand que su nick en Facebook es Linka Wind. Como la de los planetarios, Linka del viento. Y ahí es, bueno, la Facultad de Bellas Artes, la ORT.
No, tienen laboratorios, tienen salones de baile.
Tenían un Teremin en el stand de la Facultad de Bellas Artes.
¿Sí?
Sí.
Ah, yo lo habían traído. Yo creo que ya había jugado.
Y después la zona de juegos, que estaba dividida en varias partes. Teníamos la zona de rol con Endriago y la gente del Bastión organizando las mesas.
Más alto, ¿no?
Sí, arriba del todo. La gente vi gente divirtiéndose muchísimo ahí jugando rol. La gente Curoneco, los amigos Curoneco, con varios juegos de dados de esos rapiditos y un juego de cartas nuevo llamado Red Seven, que no pude pararme a verlo mucho, pero tenía esos juegos que tienen tres reglas, pero que a la hora de aplicarlas hay mil combinaciones y se vuelve frenético. La gente de Wirewood tenía toda la sección mostrando sus juegos también. Y la gente de La Comarca, creo que estuvieron por primera vez, donde el profesor Dinosaurio y yo probamos el juego de miniaturas de Star Wars, de naves, y le pateamos el culo a uno. ¡Sale platita!
Matamos a Lucas Skywalker. Matamos todo el curso del universo de Star Wars.
Traeme el A1, Gabriel. Traeme uno.
Y la gente de Pergaminum, que lanzó el juego y lo tenía a la venta, por fin. Que después de un par de años haciendo playtesting y mostrando, lo pudieron, que la guerra de las razas, no sé si dejaron el título ese. Lo pudieron ahí, está a la venta, y ahora este fin de semana creo que había una jornada en Wildwood también para mostrarlo. Paremos un poquito.
¿De invitados?
En los invitados, gracias a la labor. Kino no pudo venir.
Es el productor.
Sí. Estaba este señor Ibenal, no sé cuánto, de Suiza, con el que pude charlar un rato. Hablaba un español perfecto, porque vivimos en Rosario mucho tiempo. No pude charlar demasiado, pero un buen tipo, simpático. Un francés que no, del cómic independiente, que no pude dar la charla. ¿Vos pudiste ver algo de eso?
No. Charlas, muy poco.
Después los argentinos Leandro Fernández, Punisher, en un montón de cosas. Facundo Percio, que hizo Fashion Beast con Alan Moore y con Warner, les hizo a la Mercury. Trabajó con Garth Ennis también. Estaba diciendo que le gustaría completar el cuarteto y trabajar con Warren Ellis. No, perdón, con Grant Morrison. Estuvieron dibujando, estuvieron firmando, ¿qué decía ahora?
No, que llegaron mucha en la parte de gente que llegó gente famosa de YouTube, llegó por ejemplo jugando con Natalia o algo por el estilo, que
sí, hizo
mucho impacto porque mucha gente
no sabía que estuvo.
Al conocerlo vino.
También conocido como el gordo jugando con Natalia, como le dicen algunos.
Sí, y fue uno que se llama el Gamer.
Sí,
que dicen el noob, tiene una doble personalidad.
No,
el gamer y hace el noob, que es como un
el novato,
un tipo que habla como medio como de Torugo.
Ah, no sabía que vino
Torugo. No
tenía la
habla
más
así.
Mínima idea.
Bueno, pero los nene en mi casa, que son muy consumidores del Rubius y todo eso, o sea, conocen y son fan de este tipo. Es una manera de seguir
esa
personalidad,
sí.
Para los niños.
Yo digo, entonces no hay que hacer, traen uno, dos, tres. Entonces la gente, más que nada, no va porque ellos quieren, sino porque el niño está tipo así, tocándolo.
Sí, quiere decir que no, sí. No, está bien, es una buena
movida. Va a estar tal persona, dale la firma.
Son charlas.
En la Guana, por ejemplo, yo lo único que vi que hicieron, decían, va a ir Natalia, yo pensé que el tipo iba a hacer como un show o algo en un escenario,
no
hizo nada, sacamos foto con la gente, nada más.
Ladrón de gallina.
Tremenda cola de gente, todos para sacarse una foto.
Bueno, está bien. ¿Qué decía, bro?
¿Qué marca tienen plata para que vengan los que a mí me gustan, que no son españoles?
El Rubius, hay que pagar una buena taraca. Estuvo en esta que estuvimos en Buenos Aires, no el Rubius.
Fue en Argentina. Sí,
charlé un rato.
Buena onda. Sí. Más que el Rubius.
¿No te
troleó?
Los que
a mí me gustan son ingleses, por ejemplo.
Claro, pero ahí.
¿Por qué no viene Neil Gaiman, che? ¿Cuánta plata son? ¿100 pesos? ¿Cuánta plata hay que juntar?
¿Qué quiere Neil Gaiman? ¿Un pancho?
Pues te lleva la pasiva, Neil Gaiman. Vení una vez.
Que Neil Gaiman se prende, porque hubo una época de los 90 en que Neil Gaiman venía, tipo, todos los años a Buenos Aires a tomar vino y comer empanadas. Yeah. Así que yo creo que lo llamó a la pasiva y se prende
el
Gabriel. Y que venga con la mujer, con
para
la...
mí que Gabriel, para mí que
la, ¿cómo se llama?
Con la Amanda, Laura Palmer.
Amanda Palmer, Laura.
Amanda Palmer. Laura Palmer. Si le decís la mostaza rara esta de la pasiva, de cómo viene ya.
Un cómic de Sandman es donde Sandman le pone en la cabeza al mostacero el secreto de la.
Le pique la pasiva, meta mostaza.
Boludo, le vas a hacer un problema ya hasta la Laura. Laura.
Laura,
tenés Laura. Laura.
Podés seguir hablando, a ver qué.
Por ejemplo...
¿Vas a seguir hablando de youtubers? Entonces no puedo seguir hablando.
¡Malo!
Porque no tiene nada que ver con cómics.
Me retiro.
No tiene nada que ver con cómics eso. Y aunque tiene que ver con videojuegos, en este momento no hablamos de videojuegos por lo general.
Fue, bueno, en el último piso de arriba estaba el... ¿Está Justicia Infinita? ¿Cómo se llama?
El Baba, con presión a cualquier botón. Estaba Don Torcone también, Don Torcone. Que le conocí
que
la
enojó,
cara.
Se enojó porque subiste la foto.
No, no se enojó, no se enojó. Me pidió que la borrara. Pero nunca me dijo que no podía subir la foto con
no
él.
No sé, es muy rebuscado eso de...
Es mero,
no,
es el claro. Es pa' vos, Torco. Buena onda, vale, el Torco. Claro. Los cosplays. Como siempre, un nivel excelente de cosplays. Sí. En Uruguay no tenemos nada que enviarle.
Cada vez mejor.
No tenemos nada que enviarle en ninguna parte. Desde el sencillito que se armó algo en la casa, hasta la gente como Laia, Verónica, etcétera, que son mega producciones. Verónica tenía tres salas gigantes de no sé qué videojuego. Laia, que estaba disfrazada de uno de un videojuego de
Mass Effect.
Shepard, pero por ser mujer. Con cosas electrónicas que se prendían. Es una bestia esa mujer. Justamente Laia fue la que ganó el representar a Uruguay en Yamato. En Brasil el año que viene.
Hicieron una nota de lanzado show con el disfraz de
la vi, excelente. Pues un montón de gente a la que no me crucé, lamentablemente. Que después vi las fotos. Como un guacho que estaba de Yagua. O gente amiga.
Ciautini.
No sé. O gente amiga como Cecilia y Diana. Y Dominó, que estaban vestidas de no sé qué anime, yo no saber cuál. Muy bien. Y después me gusta porque hay cosplays de personajes de cómics de superhéroes. Que no salen en la película de los Avengers, lo que no es el que se sube el carro. Hay un flaco de Ronin, como Hawkeye, como Ronin. Hay un Doctor Fate. Hay un botija de 4 años que estaba de Iron Fist, que estaba buenísimo.
No lo vi,
buenísimo.
Está Kibutowski, que me encantó.
Kibutowski, vi pasar. No estaba.
¿Lo viste a Kibutowski, Gabriel?
¿Viste? No, no quiero hablar, está enojado. ¿Cómo
no?
Y había una mina que no estaba disfrazada, pero tenía puesto un canguro de Private Eye, el cómic de Brian Bogan y Marcos Martin, que tiene una cara atrás.
Sí, muy bueno.
Y después Jedis varios, etcétera. Y había 4 Mandalorians.
Sí,
tres flacos y una mina,
no
que se te caían las medias, sí. Igual, armaduras, chumbos.
Igual tengo cierta cuestión con eso. Porque el tema es este.
Se te salía el escroto.
Bueno.
Basta, no, el escroto.
Pero es la nueva, está de moda esto. Bueno, es tendencia. Tenía esta cuestión yo. La persona que va y compra todo el cosplay, habla con el de máscaras UI y le compra todo. No pierde un poco de crédito.
Estos eran hechos íntegros con las máscaras hoy. Estos eran íntegros todos hechos por las máscaras.
Casco, armadura y armas, creo que sí.
Y ninguno de los cosplayers era él.
Ah, eso no lo sé.
Porque, por ejemplo, Gustavo Farías.
Si vos
Gustavo
me
Farías el hermano. Gustavo Farías y el hermano. Que han hecho Ghostbusters. Estaban de Jedi esta vuelta también. Con la madre de Ewok. Sí. Ellos hacen todo el caso del cosplay y tienen un equipo con el viejo, una amiga, no sé qué, que agregan alguna cosa más, pero que la mayoría de los pros no lo hacen ellos. Para mí un equipo así también, o Aliuya, cuando fueron en Freak Out, los Guardians of the Galaxy, que Aliuya hizo su maquillaje, el de Drax, le hizo todo el traje de látex a Mauro de Groot. Entonces, ahí hay un equipo y un cerebro, y después está en vos la actitud que le metas. Ya comprarlo hecho. Si pasó eso, es otra cosa.
Yo no soy cosplayer, igual no.
Había un par de Harley Quinn que me contó Santiago que no solo era el disfraz llevar, sino que tenían la actitud de Harley Quinn.
No, eso está bien, eso es parte del cosplay.
Por ejemplo, vio a una con el Joker, que el Joker, poco más, eran muy buenos actores.
Que además que no habían venido juntos, se encontraron.
La actitud de Harley Quinn, que te afanó la billetera. ¿Cuál es la actitud de Harley Quinn?
A uno que iba pasando le sacaron el la pistola del cosplay, se la sacaron y fue corriendo una Harley Quinn, uno que la llamaba señor J a todos los Jokers que pasaban.
Ah, bueno, y yo quiero felicitar a los papás que trajeron la botija, que no sé si lo mencioné ahí, vestido de Ghost Rider, y dejaron que le sacara fotos con las cosas del chori, que posara, y le regalamos el pin, porque muy buena onda a los papás. Había de todo tipo de frases. Yo quiero denunciar, eso sí, una denuncia, a un tipo que fue de botas, pantalón militar, saco de cuero, remera del Punisher, y no llevó un chumbo. Ni un chumbo. Capaz que se vestía así siempre el tipo, ¿no?
Sí.
Pero justo te pusieron el Punisher para la convención, ni un chumbo.
¿Y los chumbos? A ver, los chumbos, ¿qué decirle?
¿Dónde está el fierro ahí,
¿Dónde está la botella partida?
El Punisher. P-A-N-I. Doble L. Punisher. Bueno, siempre.
Punisher. El loco le encantaba.
No sé si querés hacer algo más, vos que hayas visto que te haya llamado la atención.
No, nunca había ido a la.
Como dije, la
proyección que le dije a Peter hoy. La verdad que me pareció. Estaba buena la sala.
Yo entré por primera vez después de 5 años.
¿Sí?
Ver
las cosas de uno proyectadas ahí.
Qué lindo.
Yo
el año pasado no pude ir y pasaba en un corto en el que actué. Y no lo pude ver. De Facu Sosa.
Sí.
Que hizo un corto en donde yo hice un bolito ahí. Y no lo pude ver en pantalla grande.
Muy lindo.
Las charlas yo no las pude ver, pero en vez de las banquetas, a medio incómodo había un living lindo, el living de Peter Parker. Y ahí dimos una muy linda charla con Nico Peruso, Fiorella y Pablo de Paua, y eso éramos. Y fue una muy linda charla que dimos ahí, y el público estaba reinteresado. Bueno.
Mucha gente me contó a mi hermano.
Qué bueno, el columnista de Me contó mi hermano.
Me contó mi hermano.
Se quejaron de Kino, de que faltó Kino.
Y bueno,
querían a Kino, que había ido mucha gente.
¿No hay un buzón de quejas?
Yo iba a ir a que me firmara algo también, ¿no?
Pero realmente.
Un pecho.
Yo me te iba a decir una cosa así.
El escroto.
Dibujar la mano, basta.
Cuidado con eso,
basta. Me van a denunciar. Pero bueno, otro año de Mondeo Comics. Cosas que mejoraron, cosas capaz que hay que mejorar, como siempre.
Sí.
Y los ñoños se divirtieron. Nosotros estuvimos en contacto con nuestros lectores, así que bueno, es un lindo momento para compartir. Los veremos en el que viene si todo se repite. Vamos a terminar con Real Big Fish.
Sería bueno en un futuro hablar de qué es lo que nos queda este año, ¿no? Porque no hay seguridad de que haya otra
convención. El Punta Anime se hace. Pero acá Mateo parece que el Freakout no se hace. Pues están cansados.
Los de Comic Con no lo van a hacer tampoco.
Que lo linchen.
Están en Canadá.
Sí. Continuará. Ya por pues, muchos años que murió. No sé qué queda, pero bueno. Vamos a escuchar a Real Big Fish, esta banda de ska, creo, californiana, haciendo Beer, porque varios artistas uruguayos argentinos, incluso Bruno Conti, intervinieron las botellas de birra bizarra, que les mandamos un saludo a la gente de Birra Bizarra y del Underground Beer Club, que comparten algún directivo, que me trajeron el otro día, me trajeron mi selección segundo aniversario de Underground Beer Club, que todos saben lo feliz que me hace tener mis botellitas de cerveza artesanal. Vamos con Beer y en el lunes viene una reseña de Avengers Era de Ultron, que era una película que era sobre Ultron. Never cared enough.
time I'll remember what you do. She looks like heaven, maybe this is hell. She said she'd do it all again, she promised not to tell. If I get drunk, I'll pass out on the floor now, baby. You won't bother me no more. She said, well, it's okay, boy, cause you know we'll be good friends. And I'll say, I think I'll have myself a beer. I think I'll have myself a beer. Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah, yeah.
Perdidos en el éter.
Encima que escuchen, si a la mujer empezaste a decir perra, vas a morir con la colección de Playboy que tenés.
Perdidos en el éter.
Fue culpa de Stan Lee.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arrancamos este segundo bloque de Perdidos en el Éter. Estábamos escuchando la Filarmonía Orquestra haciendo de una composición de Brian Tyler para la banda de sonido de Avengers Age of Ultron, que era Hulkbuster. Uno de los motivos, uno de los momentos que todos estábamos esperando.
Sí, esa película. Esa es la canción que se pone cuando.
Sí, claro.
Sí, cuando pelean.
Sí, se llama Hulkbuster. No va a ser la que están poniendo cuando Stanley aparece borracho.
Viste que a veces uno se baja en la banda sonora y le pide esta canción cuando.
Lo peor es la banda sonora con spoiler. ¿De que los títulos están sin spoiler?
Sí, sí, sí.
Bueno, Avengers era Ultron. La batería está agotando, se me dice acá el coso. Sí. Así que te convido a trasladarnos al escritorio, Bruno. Y esto es producción en el aire de Perdidos en el Éter. Avengers era Ultron, que se estrenó acá más o menos al mismo tiempo que el resto del mundo. Es la esperadísima segunda película de los Avengers con Joss Whedon como director. Y con todo el cast multiestelar de actores que ya estábamos acostumbrados, más nuevos actores para personajes nuevos como la Bruja Escarlata, Quicksilver y la voz de James Spader haciendo de Chistrón, como me gusta decir. Volvió el profesor dinosaurio que se durmió durante la película, que está mala que era. A ver, yo la puedo calificar con la palabra decepción. Decepción. Me parece que es una película, voy a decir lo positivo, después de decir decepción, me parece que es una película que tiene escenas de acción del carajo, muy buenas, toda la pelea final y el rescate final en Slokovia con los helicópteros, spoilers, muchos spoilers vienen acá,
en
Sobakovia. Todo está muy bien, todas las demás escenas de acción, la forma en que los Avengers ya pelean como un equipo bien engrasadito, todo usó el escudo de Cap en algún momento,
sí.
Todo muy bueno y excelentes momentos de personaje. No me molestó la relación entre la viuda y Hulk, como alguna gente sí. Ay, porque no están los cómics, no me rompa los huevos.
No, yo no diría que es problemático y le da como motion, ¿no? Le da
sí, le da momento.
Sí, le como que empasta bien con lo que es la historia, lo que
como
tiene que pasar.
Como venían los personajes. Cap está de lleno en su rol de líder. Las semillas de la Civil War entre las formas distintas de pensar de Cap y de Iron Man están ahí. Le dieron oportunidad de aparecer a War Machine y de laburar. No me gustó que no dejaran pelear a Falcon. Solo podía ver un negro volando. Terrible escena y metías al negro con la. Ya tenías un tipo de armadura.
Y lo usaron como un chiste, además.
Vos, ya tenías un tipo de armadura. Metí al tipo con alas, que le das otra variedad.
Sí, bueno, pero igual, no estaba de acuerdo que lo usaron como un chiste, que cada vez que hablaba el tipo, alguien lo interrumpía.
Sí.
O alguien.
Volviendo al tema de los momentos de personaje, todo el subplot de Hawkeye y la familia es algo que, si bien existe en Ultimates, y tiene un final trágico en Ultimates en los cómics, como vos estás esperando al Hawkeye solitario de los cómics normales, no te la ves venir. A mí me tomó un completo por sorpresa eso. Toda la parte en que Tony dice, no, esta mina no puede ser la esposa, es un agente. Y aparece el logotija, son mini agentes. Todo eso está muy bien y te muestra que Hawkeye tiene algo por lo que pelear y es un tema central en varias de las obras de Willow. De la misma manera que Xander era el humano normal que mantenía unido el grupo en Buffy, Hawkeye es el tipo común que mantiene unido el grupo acá. Él no es un super soldado, no es un millonario genio, no es una super espía soviética, no es un semidiós, un dios, es un tipo con un arco y una flecha. Y Jeremy Renner tuvo su momento de brillo cuando pasó la mitad de Avengers 1 controlado por Loki. Acá
igual
fue
el mismo. Lo dijo. Jeremy Renner dijo que no le hubiera gustado mucho su trabajo en
Avengers. En el original, porque estaba medio al pedo ahí.
Sí.
Así estuvo muy bien eso. ¿Cuál fue el problema para mí con Avengers? Todos esos elementos buenos, como es la escena de acción, los momentos de personaje, las cosas awesome, pelea, no me parecieron bien unidas. No me parece que hay un guión que las haya entretejido bien, y no me parece que haya sido una película que narrativamente me satisfizo en ese sentido. Momentos individuales me parecieron fantásticos. ¿Cómo decir? Hice este guiso con los mejores ingredientes, el mejor chori, el mejor arroz, la mejor salsa de tomate, pero lo dejé que se pasara. Se pegó el arroz, todo. No, no me cuadró. Y lo peor de todo, Fultron. Yo esperaba ver un James Spader manipulativo, maquiavélico,
frío, como un robot frío.
Como un robot frío. Y es un cómico, es un cómico de stand-up.
Es Tony Stark.
Yo sé, sí,
es chistrón.
Es como un nene caprichoso también, en parte. Como un nene, porque yo quiero hacer esto, sí, sí. Y a mí me trataron mal, y yo no sé
pero
qué cosa.
Pero yo entiendo que vos uses ese approach al personaje y funciona. Pero en los trailers te venden un tipo todo re,
sí,
re
no. ¿En los cómics?
No, ya no, pero... de los cómics olvídate por un momento, porque uno como lector de cómics trae un bagaje adicional que puede pesar más a veces. Pero en el trailer te vendieron tipo, no tengo más piolines, te voy a fajar. Y acá era un mal cómico de stand-up berrinchudo, que no entendemos por qué quería un cuerpo orgánico. No entendemos por qué.
No lo entiendo. Sí,
¿no?
Bueno, la visión. Lo que termina siendo la visión es un cuerpo que está haciendo.
No, y pasan muchas cosas también. Acá estamos puramente criticando el guión, porque
sí.
Lo visual es tremendo. Me parece a mí como que pila de cosas. Por ejemplo, el hecho de que Tony Stark se pusiera porfiado porque quiere hacer lo que él se le canta. Es muy como, bueno, si no pasa esto. No va a pasar lo
se
nota la hilacha, ¿viste?
Es un poco apurado. Se ven los piolines.
Lo que vos decías de que parecieran segmentitos para.
Buenos.
Ahí está, pero no un buen guión, bien atado, guión bien resuelto, ¿entendés?
La visión me gustó. La visión, Paul Bettany interpreta muy bien al personaje, se parece al personaje de los cómics en mi cabeza, al menos. En los pocos momentos en que usa sus poderes y atraviesa Ultrones y todo, estás viendo el macaco de los cómics,
sí.
Pues tiene visual particular, visión siempre. El tema de la visión es que el tipo parece un espectro, parece una cosa en los cómics, y Paul Bettany siempre está como medio flotando un poquito, ¿qué? Sí. Y está muy bien. Es un gran actor, Paul Bettany, además, que ya lo teníamos en Avengers de Iron Man hace rato como la voz de Jarvis, la computadora. Y me gustó el hecho de que todos los Avengers, además de Ultron, son un poco papás de la visión. Porque si bien Ultron es el que empieza a hacer el cuerpo con la doctora esta coreana, sí. Bien metida a dedo para vender en el cine asiático, esa parte, ¿no? Tony y Bruce Banner son los científicos que arma todo eso. Thor los apoya prestándole
eso
la gema, pero Cap viene y los detiene. La bruja y Quicksilver también tratan de desenchufar todo. Todos terminan participando en ese momento. Antes, cuando está bajando la memoria de Ultron a él, la viuda es una de las que detiene el camión y todo. Todos terminan participando, y Vision es un producto global de los Avengers. Este es otro Vision. Este no es el Vision que es el hijo de Ultron, que es el hijo de Hank Pym, porque Hank Pym no corre acá.